Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, Granada.
Pam, 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 pam. Me los entero, yo creo que podría tocarlo yo. ¿Lo sé entero, Miguel? ¿Lo sé entero?
Ya lo sé, ya lo sé. Aparte tienes un oídazo, tío. Te oigo yo hasta las 5 de la mañana abriendo las calles o poniendo las calles.
Sí, es verdad, verdad.
Diciéndole la música que tenía que poner al muchacho.
Al pobre pulpo, que le pongo yo tareas.
Que ponía muy buena música también.
Eso, hombre, el pulpo tiene muy buen gusto.
Realmente.
Pues en eso estamos, hijo. Claro, yo cuando digo... Miguel, que se ha machacado el oficio,
sí,
posiblemente como el que más le ha cantado a los hijos del rock and roll, a los nietos del rock and roll, le va a cantar pronto a los bisnietos del rock and roll.
Estamos ya en eso,
claro. Yo ya hago programas para los bisnietos del rock and roll también. Entonces ahora presenta Symphonic Ríos, lo tengo aquí. La verdad es que esto es una obra de arte. Esto es álbum en directo grabado el verano pasado en Granada. 50 tíos en lo alto del escenario, ¿no? Tíos y tías.
Bueno, había 57 de la OCG y 4 los Ballad Betty Boys, más el Josep Pons, pues éramos 61.
¿Con una orquesta habías trabajado detrás?
Sí, no, bueno, sí, había
bueno,
hecho...
Sí,
no,
pero vamos,
no
para
mi
entendernos,
no
tu
mi
música.
Habíamos hecho, con la orquesta Ciudad de Granada y con Josep, habíamos hecho en el 99, Ana Belén y yo, un repertorio de Kurt Weill. Hicimos una gira con la orquesta, hicimos como 17 auditorios y fue una experiencia increíble. Pero, digamos, oír el Santa Lucía o el Bienvenidos tocados por una sinfónica no me había pasado. Y la verdad es que es uno de los hitos de mi vida.
Entonces, la gira que ahora comienza es la gira que yo veo en este y escucho en este disco.
Sí, exacto. Vamos a. Lo que pasa es que no puede venir la Orquesta Ciudad de Granada porque ellos tienen su programación, digamos, regular, y esa es una gira que va a empezar a últimos de junio y va a durar hasta finales de diciembre. Entonces ahí hay, digamos, van a ser unas fechas muy selectas, muy escogidas, porque no vamos a ir a sitios que no... donde no se pueda recrear este tipo de sonido, pero sí, digamos que pueden cortar la progresión de la propia orquesta Ciudad de Granada, que tiene un programa, como tú bien sabes, donde va la gente pues a oír a Mozart o en fin, lo que toquen en el programa.
El hombre, con esta orquesta, si cantas el himno de la alegría...
Pues sí, lo voy a cantar en la gira. Mira, estamos haciendo... Yo canté el himno de alegría cuando me hicieron doctor honoris causa por Granada, en la universidad. Aparte de decir las palabras de agradecimiento que me correspondía, terminé esas palabras de agradecimiento descorriendo una cortina en un sitio maravilloso que es el crucero del Hospital Real. Detrás de, digamos, donde estaba la presidencia, había una orquesta oculta, la orquesta de la universidad, una sinfónica, y tocamos el himno de alegría allí como parte de mi discurso de agradecimiento por la aceptación del premio, ¿no? Y me dio tanto gusto que en esta gira lo vamos a hacer con un arreglo que hizo... o un arreglista que está en este disco, el que arregló Antinuclear en este disco, se llama César Guerra, y sonó increíble. Yo estoy convencido que después de tanto imitar a la cuerda con los instrumentos electrónicos que hemos ido todo el día, cuando lo oigamos tocado, sonando de verdad, nos va a dar algo. Digo, no, es una suerte acojonante.
Hay canciones, es decir, hay canciones a las que los artistas estáis ligados toda la vida. Yo me imagino que hay veces que son un poco pesadas. pero de las que uno no logra desligarse, claro. Porque, sin embargo, en este disco te has desligado de algunas.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que el programa era un programa en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Ya sabes que eso es cosa seria, ¿no? Uh-huh. Ahí, entonces es la primera vez que iba que habían invitado a alguien que hiciera rock, incluso rock and roll, porque uh-huh. como se llamaba el espectáculo nuestro allí, que además eso fue responsable del nombre, fue Josep Pons, que dijo, a esto lo tenemos que llamar rock and roll. Él tocaba, ellos, la orquesta y Josep, tocaban la primera parte, la séptima de Beethoven, y luego entrábamos nosotros y podíamos tocar, pues, según programa, una hora o hora y diez, ¿no? Entonces, hubo que dejar muchos temas fuera. En la gira, ¿no? En la gira vamos a recuperar grandes temas que hemos tocado en otras giras anteriores, solo que vestidos de esta forma tan ya. increíble.
Fuiste casi prácticamente el primero en hacer un gran espectáculo de rock and roll en el albor de los años 80, es decir, habían acabado los 70, ya lo tenías preparado, pero realmente estalla, ¿no?, en los años 80. ¿Sensación de pionero tienes en todo ello?
Hombre, fíjate que en realidad es una palabra que siempre le damos a gente muy pretérita. Yo, no sé, mi vocación lo que sí tengo es de haber sido un tío que un insatisfecho, que necesita convencerse de que la gente cuando venga a ver un espectáculo ni por asomo se puede ir desilusionada. O sea, si hay que meter saltimbanquis, meto saltimbanquis, y si tengo que hacer yo las piruetas, las hago yo, porque creo que es tan importante pagarle a la gente el esfuerzo que hace por ir a un concierto y luego la pasta que va en una entrada, que no suelen ser baratas, todo ese tipo de cosas se conglomeraba para que vengan una sola persona. Si no eres agradecido y no lo quieres devolver, pues me figuro que no dura mucho tiempo en este oficio. Entonces, claro. En la época que estás relatando,
el rock de una noche de verano.
Exacto, el rock de una noche de verano fue, pues, la suerte que tuve de que alguien con pasta, una compañía de estas de refrescos, pues dijera, oye, voy a meter pasta en esto. Tuvo muy mal visto entonces, en aquella época, porque no podía llevarse publicidad, parecía que perdías honestidad si te aliabas con algo. Pero yo digo, yo me alié con cualquiera para poder llevar ese gran espectáculo, llevar a Luz, llevar a Leño, no sé, yo creo que fue algo, como dirían los mexicanos, un poco un parteaguas, ¿no?
Bien, pero fue una, es decir, tú estabas bien, hacías tus cosas, bien, pero eso es un trallazo. Yo recuerdo el día, yo estaba en Radio Miramar de Barcelona, uh-huh. era yo un chavalote, uh-huh. Avispado, pero chavalote.
Avispado ha sido siempre, ¿no? Sí. Chavalote últimamente no podemos decir que sea.
Chavalote, pero bueno. Y llega Miguel, que entonces era, joder, en ese momento Miguel, no se hablaba de otra cosa que de Miguel. Y coño, me deja hacerle una entrevista como si, y me hace sentir como si yo fuera su amigo del alma. Y me da las gracias y me da un abrazo y me dice, ven a verme, hombre, ven a verme a Madrid, que hago el... Y en ese momento, tú no sabes lo que significa para un chaval que medio está ahí a ver si hace algo y se come algo en esto. Uh-huh. Yo me acordaré de aquel día toda mi vida.
Carlos, ¿sabes lo que pasa, hombre? Que yo también empecé y en ese sentido también he sentido a la gente que te ha echado una mano, ¿no? Que te... En este asunto nuestro, en este oficio nuestro, yo creo que mucho más ser buena persona que mala persona. Bueno, en todos los oficios, yo creo. En este, sobre todo, cuando existen relaciones de poder, o sea, cuando la gente va con un ego muy inflamado, pues no tienes que ponerle más que un disco de Ray Charles y inmediatamente se desinfla. Porque, claro, cuando ante la magnificencia de ese pavo, tío, pues no tienes más que reconocer que todos tenemos una escala. Y en la escala esa está el ser humano como eje de todo. Y y que uno esté empezando en una radio, pues fíjate ahora la pila de gente que te pidiera una entrevista a ti para... para enseñar sus cosas, para que tú los transportes a tus fósforos, ¿entiendes?
Correcto. Y además me acuerdo que yo venía de escuchar la tarde anterior, había pasado la tarde con un disco en directo que había hecho Bob Seger, sí, que era muy bueno.
Me acuerdo de ese disco perfectamente.
Claro, y digo, pero Miguel, si tu disco es como el de Bob Seger. Sí. Y tú me dijiste... Carlos, hijo, yo tocaría de rodillas con Bob Seger. Claro.
No, yo siempre he tenido, por Bob Seger, por gente, John Cougar Mellencamp, por todo este tipo de cantantes, he tenido una devoción reverencial, porque la verdad que eran, hombre, no eran Elvis, no eran Bruce, que digamos son gente, digamos, de una escala superior, pero eran gente asequible y te podías dar, de alguna forma, podías verte, decir, seguir el camino de estos tíos, joder. Y la verdad que, claro, pero siempre también pensando que nosotros somos, en cierta forma, unos propagandistas de la fe. Quiero decir que es como cuando vienen los japoneses a tocar delante, cuando venían a tocar delante de Paco Lucía, entonces... La gente se daba cuenta de que una cultura está más prendida en el alma que aprendida, ¿no? Entonces, no sé. Pero bueno, yo al final de este hay un refrán americano que bueno, me viene, dice al final estar bien es lo que importa. Y entonces es el si yo me siento bien con esto y hago sentirse bien a alguna gente, es yo creo que misión cumplida.
Fíjate, me estaba acordando, Carlos, que yo he pulido Hebilla mucho con canciones de Miguel Ríos. Muchísimo con Santa Lucía. Ahí he pulido Hebilla lo más grande, en la discoteca Bariloche de Plasencia, Cáceres. Y con No Estás Sola, también. O sea, eso era, llegaban las lentas y yo me volvía loca porque decía... Yo tenía como 14 años y entonces todavía te sacaban en las lentas. Había lentas, ya no queda decencia en las discotecas.
Eso es a la juventud.
Eso es. Pero fíjate, o sea, Miguel Ríos es un rockero y sin embargo tiene canciones... Baladas maravillosas.
Como todos los rockeros.
Claro, exactamente. Como los buenos, ¿eh? Como los buenos. Esas dos canciones son, vamos, te van a acompañar toda la vida.
Pues sí, la verdad. Yo, por ejemplo, el día que escribí No Estás Sola, que hice yo el texto sobre una música de Rafael de Guillermo, que era un chaval que estaba tocando los Pop Tops. Y era muy un tipo, un pianista muy bueno. Y estábamos buscando, haciendo repertorio para el rock de una noche de verano, precisamente, que es donde salió la canción. Y a mí siempre las baladas he tenido como una especie de empeño en cantarlas desde la emoción, no desde la técnica, ¿no? Y claro, cuando me salió este tema tan redondo y que además significaba tanto para mí, porque era un poco... también una declaración de que yo iba a proteger a mi hija, que tenía 2, 4, 5 años. Entonces era una especie de transmisión hacia alguien que le tienes un gran cariño y que le aseguras que no va a estar sola, ¿no? Y luego hemos ido utilizando ese sujeto para, por ejemplo, ahora en estos tiempos donde la mujer está tomando nuevamente riendas, o bueno, por primera vez rienda, este tipo de canciones que a mí me viene al pelo para poder cantarlo. Y bueno, y Santa Lucía, que ya como sabéis es de Roque Narvaja, que me lo encontré en el último día que tocamos con El Gusto Es Nuestro en esta segunda reentré, él estaba en Rosario, fue en la última gira, la última ciudad en Argentina. Y me dio mucha alegría verlo allí entre el público y lo saludé y la gente lo quiere mucho y tal. Y luego nos quedamos hablando un rato y le dije, joder, la cantidad de veces que yo pensaba en ti, le decía yo a Roque, digo, porque yo me acuerdo el día que me dio la canción, es como si me entregara a una hija, una cosa, yo no he visto una transferencia... De pasar, de decir, mira, tío, no tengo más remedio que dártela porque es que no me como una paraguaya aquí. Sí,
él había grabado ya.
No, todavía no. Era la canción que le serviría luego para ser significativo, ¿no? Para tener una personalidad. Y yo lo entendía tanto que me daba una pena, ¿sabes? Es como si estuviera robando una cosa terrible.
Sí, pero habéis hecho un buen negocio los dos.
No, y me propuse, no, me propuse siempre nombrarlo a él, nombrarlo con cariño. Y él me lo dijo allí en Rosario. Dice, tío, no sabes lo que te debo, porque realmente en toda Latinoamérica es una canción que funciona increíblemente.
Las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías.
Le preguntabas antes a Miguel si se sentía pionero de algo. Haciendo gala de esa humildad que le caracteriza, decía, hombre, no, eso de pioneros suena a cosa muy antigua, es verdad, fue el pionero del rock and roll en España, eso no lo puede negar nadie. No, okay. Lo fuiste, Miguel, fuiste
con
el pionero.
Con permiso del dúo dinámico, sí. Tío.
Bueno,
el dúo dinámico es más mayor que yo. Que
de ya hacer una versión rock de un clásico, ha sido pionero de esos grandes espectáculos del rock and roll que hemos recordado, y pionero en los programas musicales de televisión bien entendidos. O sea, aquellos en los que aparecían bandas, solistas, grupos de nuestro país. Eso ha desaparecido, Miguel.
Claro,
estamos pidiendo a gritos todos los amantes de la música que una televisión, y ya me da igual que sea pública o privada, se ponga manos a la obra y coloque a un tío como tú u otro que sepa de música al frente de un gran programa como los tienen en la BBC o en cualquier otra gran cadena del mundo.
Bueno, ¿qué hiciste tú?
Claro, pero fíjate tú que ahora hay un programa que ahora sí. Yo entiendo antes era muy difícil para las televisiones porque el sonido ha sido muy caro. Pagar en una televisión un buen sonido ha sido caro y digamos que las compañías, las entendían que era una inversión. Si había un playback, pues tú lo ponías y ya está, sacaban. Era la imagen lo que primaba. Y realmente la falta de emoción que da el playback es lo que hace que la música pierda emocionalidad y deje de conquistar a gente al otro lado.
Lo que pasa es que Qué Noche era de aquel año, claro. Era un programa donde, claro, es que me cantabas tú con otros, con unos, con aquellos, con los demás allá. Y, oye, producir eso tiene su...
Su caro, su coste, sí. Pero te digo una cosa, mira, cuando hicimos ahí en Sevilla Fiebre de Sur, Fiebre Sur fue un programa por el que pasaron 180 artistas en directo, pero desde Lola Flores a qué te diría yo, a Lagartija Nick, quiero decir. Uh-huh. O sea, que tuvo por un lado Sabina, digamos, en el rock, y estuvo por otro lado Antoñito Flores, y estuvo... que te digo, cantidad de gente de todas las disciplinas artísticas. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos porque sabíamos que lo que era interesante era ver el propio miedo que te da cantar, uh-huh, que provoca emoción, y sobre todo meter la pata en un programa de televisión, que lo mismo te van a ver como entonces aquí nos veían, como éramos la única, porque entonces nos verían 10, 15 millones de personas.
Claro, y el día que iba mal te veían 12.
Claro, el día que la 2 había programado algo.
¿Qué tiempos aquellos?
No, y eso lo veías con una naturalidad, ¿no? Claro, de pronto que eso fuera lo predominante en esa noche en un país y que la gente estuviera alrededor, pues daba mucho respeto y por lo tanto te jugabas mucho y tenías que cantar bien y estar no solamente tener la cara bien puesta, sino también la gola, la garganta, todo, ¿no? Pero sí, la verdad es que, mira, ahora está, tú hablabas, Goyo, en la BBC, un tío se llama Jules Holland.
Es un gran programa.
Este tío hace un plato programa circular. Con dos duros, con dos duros de verdad, dos duros de maquinaria, lo que luego se trae es a Pearl Jam un día y luego otro día va, que te diga, no, yo, Andy Williams, lo he visto yo
Paul
ahora.
McCartney, ahora, Elton,
bueno,
John,
claro, van a tocar.
Y con chavales que están empezando.
Súper nuevas, claro, que tienen propuesta y tal. Y claro, aquí la putada que ha pasado con la música es que se ha convertido en el primer objeto de usar y tirar. El primer objeto que perdió. Con la venida de la digitalización perdió el concepto de obra de arte, pequeña obra de arte, uh-huh, donde tú querías tener tu disco, guardarlo, tenerlo archivado y tal. Luego, cuando empezaron a almacenarse las cosas, ya fue la hecatombe, porque tú puedes almacenar hasta mucho más de lo que puedas oír en tu vida y sobre todo lo que puedas conocer, porque la putada es que tú almacenas cosas que ni conoces, ¿no? Y eso es un, eso va en demérito de la música. No obstante, estoy oyendo por debajo este disco y cuando habéis puesto algunas cosas, como no lo he oído mucho y lo oigo en cascos, así con estos cascos sonido tan buenísimo, tío, me encanta, ¿no? La pastosidad de la orquesta. Yo creo que es un, hemos conseguido algo, hemos tenido muy buenos arreglistas que hay que, y la orquesta y Josep y los Black Betty, la verdad es que en ese sentido ha habido como una conjunción que ninguna de las dos músicas ha salido perdiendo, no va en detrimento de la otra, ¿no?
23 de agosto en Marbella, el 1 de septiembre en Murcia, Salamanca 5 de octubre, así, así, y así, y así.
Vamos a Sevilla, tío.
Sí, venís a Sevilla el...
No, hemos cambiado. Si te viene mejor el 24 de noviembre,
vale.
Cantamos para ti.
Vale, pues sí, me va mejor porque el 24, el 23 yo tenía lío, pero el 24
estoy ya, ya lo sabe, ya lo sabe. No puede ser.
Cecilia Barton y Jenny.
Symphonic Ríos, Miguel Ríos con los Black Betty Boys, con la orquesta Ciudad de Granada, con Josep Pons y con su repertorio de DVD y CD en este elemento indispensable. Querido Miguel, toda la fortuna del mundo que te deseo es poca.
Un abrazo, Carlos, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguramente ustedes recuerdan la historia de Raquel Alonso. Se casó con un yihadista, pero eso no lo supo hasta que leyó el sumario de la policía el día de su detención. Nos dio detalles aquí en Herrera, en COPE. En menos de un mes, su marido empezó a acudir a rezar a la mezquita hasta 5 veces al día. Se dejó crecer la barba. Dejó de vestir ropa de calle para vestir chilaba. Y visualizaba videos de unos individuos que ondeaban una bandera negra.
Cuando a Nabil empieza a radicalizarse, en España yo creo que no se sabía ni quién era el Estado Islámico. Entonces yo lo que dije, pues eso, mira, yo creo en el Islam, voy a hacerme musulmana, intentando conseguir que él fijara ese adoctrinamiento hacia mí y dejara tranquilos a los niños.
Pero él se buscaba los minutos para estar con los hijos.
Él le habló directamente de la yihad, de que era una obligación musulmana, que había niños más pequeños que estaban allí luchando. Le enseñaba vídeos pues de decapitaciones, de gente inmolándose.
Ya. Raquel sabía que algo malo estaba pasando, pero no se imaginaba la magnitud que adoptaría. En junio del 14, las fuerzas de seguridad le tiran la puerta de la casa abajo para detener a su marido, que está en la cárcel con una condena de 8 años, pero... Claro, ¿quién tiene la peor condena? Raquel no vive tranquila. Acaba de escribir su historia en un libro, Casada con el enemigo, para denunciar que la pesadilla no se acaba en la cárcel. Querida Raquel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
El día que entró la Policía Nacional en casa, ¿sentiste, me imagino, por un segundo algún tipo de alivio? ¿La tortura ha terminado?
Sí, es más, ese fue mi primer pensamiento. Raquel, esto ya se ha acabado y ahora vas a poder vivir tranquila con tus hijos. Claro, ese fue mi primer pensamiento.
Claro, pero ¿cuánto duró?
Pues nada, duró muy poco porque él fue detenido y aproximadamente al mes ya fue cuando empezó a recibir las amenazas, ese acoso por parte de amigos árabes. Es más, yo lo hablo con él y le digo, oye, mira, noto presencia árabe en la puerta del colegio de los niños, en la puerta de casa, y curiosamente me dice, estás loca, estás paranoica, no sabes lo que estás diciendo, y me cuelga el teléfono. Uh-huh. A los 15 minutos recibo otra llamada de él y me dice, bueno, Raquel, es posible que tal vez a lo mejor sí que se estén tratando de acercar a ti, por si acaso te pueden ayudar económicamente, como se está haciendo en otros casos. Entonces es posible que puedan estarse acercando a ti por ese motivo.
Sí. ¿Y siguieron con ese acercamiento?
Siguieron con ese acercamiento, Carlos. Yo ya llevo Tres años de amenazas, de acoso. Ya conté en mi última entrevista contigo que sufrí una agresión. Hace un mes tuve que llamar a la Policía Nacional a la 1:00 a.m. porque nuestro perro empezó a ladrar, la niña se fue hacia la mirilla y había un individuo en la puerta del rellano de mi casa, encapuchado. Efectivamente, vino la policía, tardó media hora, porque como yo tengo que llamar al 091, a pesar de haber testificado y de, bueno, en principio ser testigo protegido, lo que pasa es que no tengo ningún agente de custodia, pues lógicamente tardaron más de media hora. Lógicamente, cuando llegaron no creo que pudieran haber hecho nada.
¿Tus hijos cómo están afrontando esta etapa?
Pues mis hijos intentan afrontarla con la mayor normalidad. Es más, yo trato de que su vida sea todo lo normal dentro de lo que cabe, dentro del riesgo al que ellos están supuestos. Yo todos los días lo que intento transmitirles es que ellos están relativamente en una situación especial. Que tienen que hacer su vida completamente normal, como cualquier otro niño de su edad, pero que sí que es muy, muy, muy importante ese seguimiento y que tengan cuidado. Y bueno, pues yo tengo que recogerlos, llevarlos y es un continuo trasiego, pero bueno, bien empleado está, ¿no? Porque es la única forma que tenemos de protegernos, Carlos.
¿Ella echan de menos a su padre?
No. Es más, Nabil hace ya un año que no ni siquiera llama para preguntar por sus hijos. Hace yo ya desde que le dije claramente que iba a solicitar el divorcio de la patria potestad, ya no tenemos ningún tipo de relación y los niños no quieren ni verle ni hablar con él siquiera, pero ha sido una decisión propia, yo no he intervenido en ella, ellos han ido madurando, ellos han ido gestionando esa circunstancia y a mí lo único que me transmiten es que sienten vergüenza y que también hay que luchar un poco contra esa repulsa social, ¿no? Que el que hayas vivido con una persona 20 años, los niños no tienen la culpa. Nadie, yo no podía imaginar, Carlos, que me iba a dar este giro la vida después de 20 años con una persona totalmente maravillosa.
Después de una cosa así, presenciar la radicalización de esa persona maravillosa, pues claro, hay muchas cosas que hacer. La primera, devolver todo lo que tenía que ver con el trabajo de Nabil, el coche, los papeles, todo eso. ¿Cómo fue aquel momento?
Pues fue muy duro, Carlos, porque realmente ahí la que tenía que estar dando la cara era yo. Entonces, simplemente el tener que pronunciar la palabra de es que mi marido ha sido detenido, es que mi marido está en prisión, es que mi marido está detenido por terrorismo. Yo hablé con el director general de la empresa. Fue un momento durísimo porque a mí se me trató de una forma, yo creo que muy injusta, ¿no? Porque yo no había hecho nada. Simplemente estaba llamando para dar una explicación y bueno, pues resolver los asuntos pendientes que tuviera él con su empresa. Entonces yo no debía ser juzgada por esa persona, al que tendrían que juzgar es a él. Entonces una vez más sufro yo la condena junto con mis hijos.
Tú tomabas relajantes cuando todo estaba reciente, me contabas, ahora ¿cómo estás?
Bien, estoy, bueno, mejor, sigo en tratamiento psicológico porque esto lleva un tiempo de gestionar, o sea, Carlos, no es fácil de gestionar todo esto, es imposible, pues con los dos niños, en una situación laboral precaria, de momento no estoy trabajando, no cobro ningún tipo de prestación, tienes que sacar a esos dos niños adelante, pero aún así yo no quiero ir de víctima, yo no me considero víctima, estoy dispuesta a luchar y voy a seguir luchando por mi libertad y por la de mis hijos. Es una cosa, Carlos, que a mí me gustaría hacer muchísimo hincapié, yo creo que ha nacido una necesidad, ¿no? Porque cuando yo me enfrenté a esta situación, el Estado Islámico, no es que no existiera, es que no teníamos conocimiento del Daesh. Es más, había varias facciones de Al-Qaeda que se estaban debatiendo el califato yo no podía hacer nada, porque ¿qué iba a ir? ¿Iba a denunciar a la policía que mi marido rezaba 5 veces, que quería que los niños leyeran una serie de libros, que daba un cachete a la niña porque había cantado un villancico? Es que eso no es un delito. Pero ahora ya sabemos quién es el Daesh, sabemos quién es el Estado Islámico, sabemos lo que es el terrorismo yihadista. Y yo creo que hace falta dar respuesta a una necesidad que ha surgido. Y una necesidad que es muy dura porque combina la violencia de género, ese maltrato psicológico, sobre todo a los menores, que yo es por quien de verdad he escrito este libro, o sea, esa violencia de género junto con el terrorismo yihadista, que nos da pavor a todos.
Ya nos contaste la agresión que sufriste en la calle, el tipo encapuchado, pero ¿han vuelto las amenazas de alguna manera?
Sí, yo, bueno, es más, hace dos meses, aparte de que tuve que llamar a la una de la policía, hace dos meses a mí me intentaron echar de una carretera volviendo de casa de mis padres. Efectivamente, yo puse la denuncia. Solamente pude coger dos números de la matrícula y dos letras porque era por la noche. Yo lo he vuelto a denunciar, sigo denunciando y lo peor de todo esto, Carlos, es que es muy complejo, ¿no? Porque es muy duro. Llegas a una caseta, tienes que contar tu historia. De ahí te pasan a otra caseta, tienes que volver a contar tu historia. Otra caseta, vuelves a contar tu historia. Es una situación muy compleja. Nosotros no pedimos, yo no quiero que haya una escolta 24 horas en la puerta de mi casa, porque eso sé que no es posible. Tan solo, igual, con un número de teléfono tal vez sería suficiente, ¿no? Donde tú pudieras dar tu clave y si pasa algo, se pueda estar ahí. Pero no en 40 o 45 minutos que ya no tenga solución.
Teóricamente... El hecho de que detuvieran a tu marido, claro, eso no era culpa tuya. ¿De qué te culpan estos amigos o los conmilitones de tu esposo?
Bueno, pues me culpan de, en primer lugar, no haber testificado en el juicio. Claro, todas las mujeres se testificaron contra, a favor de ellos y fueron cómplices de ese delito. Yo no. Yo me negué a testificar, hablé con el abogado de Nabil y dije que retirara mi testificación porque yo no iba a testificar. Y que en el caso de que el juez me llamara, es cierto que a mí me ha respetado mucho la justicia, eso lo tengo que decir. El juez, yo fui la única esposa a la que no llamó el juez a declarar. Entonces, yo no declaré, pero luego sí declaré a través de la Comisaría General de Información como testigo. Entonces, yo creo que ahí fue realmente el punto de inflexión donde empezaron mis problemas.
Claro, tu marido creería entonces que, en fin, si no lo defendías o si no lo justificabas todo, pues que formabas parte del bloque de la culpa, claro.
Totalmente, es más, Carlos, él se siente una víctima, del sistema. O sea, yo todavía sigo recibiendo WhatsApp de su familia diciéndome que vaya a entrevistas que doy donde parezco ser yo la víctima. O sea, este señor no solo no se ha reinsertado, sino que parece todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se gestiona todo esto?
¿Por eso has escrito este libro?
Sí, Carlos, sí. Yo he escrito este libro primero porque animo, de verdad, a todas las mujeres que estén en situación así, no solo una mujer con hijos. Hay padres, y yo conozco casos, Carlos, en los que hay padres que han perdido a su hija porque han conocido a un señor árabe y se la ha llevado a Siria con sus nietos. En la época que a mí me pasó, yo no pude denunciar porque es que no sabíamos ni quiénes eran. Simplemente había una bandera negra que no tenía ningún significado. Pero hoy en día los cuerpos del Estado están ahí. Se puede denunciar anónimamente. Y por otro lado, necesitamos una respuesta a esta necesidad que ha surgido. Entonces, yo animo de verdad que hay que defender a los menores, sobre todo los menores que son carne de cañón y menores que están en edades comprendidas cada vez más baja. O sea, antes hablábamos de niños de 16, 17 y 18 años. Pero es que cada vez se están utilizando niños de edades más bajas como 7, 8, 9 años.
Qué barbaridad. Qué barbaridad, porque si la intención de tu marido era llevarse de verdad a tus hijos pequeños a Siria.
A mí mi hijo, desde luego, mi hijo mayor me lo contó. O sea, mi hijo mayor me dijo que sí, que su padre había hablado de la yihad, de que era una obligación de él y que había niños muchísimo más pequeños que él que ya estaban luchando. Y te estoy hablando, Carlos, que mi hijo entonces tenía 10 años, que tenía que aprender a manejar un fusil. Entonces, son carne de cañón, porque son carne de cañón, porque hay mujeres que se supeditan y bueno, pues yo entiendo que hay miedo, yo entiendo que este tema da pavor, que hay que asumir riesgos, pero hay que asumirlos no solo por nosotros, no solo por nuestros hijos, no solo por esos madres, esos padres, sino porque es un tema que nos está tocando a todos y que nos va a tocar a todos, que le puede pasar a mi hijo en el metro, que me puede pasar a mí en un centro comercial. Entonces tenemos que detectarlo y prevenirlo y sobre todo las principales personas que podemos hacer eso somos las personas que por desgracia hemos convivido con ellos.
Bueno, recuerden ustedes, es Raquel Alonso acaba de escribir su historia en el libro Casada con el enemigo, para denunciar que la pesadilla no acaba como han visto ustedes en la cárcel. Querida Raquel, te mando un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias por todo, Carlos, por darme este espacio. Te lo agradezco infinitamente.
A tu entera disposición.
Muchísimas gracias, Carlos.
Estás escuchando las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta vez solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo.
¿Nunca un equipo de básquet pudo darnos tanto? Un equipo de básquet que busca el éxito, que tiene una responsabilidad tremenda ante los ojos del espectador. Un equipo de 10 personas con determinadas discapacidades. Como director, Javier Fesser dice que rara vez lo tiene tan claro desde el principio. Le llegó un guión con esta historia, reía y lloraba de emoción sin saber cuál era cuál. Entonces sabía que lo que tenía entre manos era bueno. Dos cosas controladas. Campeones sería una película con sentido del humor.
Mi nombre es Marco Montes y voy a ser vuestro entrenador durante los próximos 3 meses.
Bueno, elegid cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es mentira, no tiene.
Sí tengo novia, tengo dos.
No tienes dos, es la misma que se cambia el pelo.
Que no, que son dos.
Que no, que es la misma.
Bueno, que cada uno elija una pareja y ya está.
Y también estaría cargada de ternura.
Entrenador.
¿Qué pasa, Marín?
Bueno, a mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros.
No, perdona, no,
si
no quería
puedo
decir
elegir, prefiero que estén bien, no soy tonto. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo.
Lo demás estaba un poco fuera de su alcance, porque uno nunca sabe hasta dónde un equipo de básquet te puede sorprender y hasta qué punto son unos verdaderos campeones. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Creo que estoy ante una película conmovedora, ¿es verdad?
Sí, es totalmente cierto. Es cierto porque está contada por unos personajes que son totalmente conmovedores y de los que yo me he enamorado, y entonces no me extraña que quien vea la película le pase lo mismo que a mí me ha ocurrido.
¿A ti te pasó eso cuando te llegó el guión hace 2 años?
Sí, sí, me pasó eso. Empecé a leer una historia habitada por unos personajes que quería que fueran mis amigos en tiempo real. Quería que lo que estaban haciendo los personajes en el papel, que era hacerme reír mientras estaba realmente emocionado, o emocionarme con algo divertidísimo, quería como espectador verlo ya en una película. O sea, quiero verlo. Yo creo que la gente cuando recomienda esta película no está recomendando una película que le gusta, está diciendo: he conocido a unas personas que me gustaría presentarte. Es lo que siento.
Pero luego había que encontrar quién encajara, quién hiciera el papel, ¿eso fue más laborioso?
No es, bueno, laborioso, no sé, todo es laborioso. Yo no lo mido en fácil o difícil, sino en apasionante, y lo ha sido mucho, porque es un casting distinto a los que he hecho en ningún momento de mi vida. No es buscar a los actores que interpretan los personajes que has escrito, es hacer una inmersión en un mundo, en este caso en el mundo de las personas con discapacidad intelectual, claro, de las que aprender, con las que reescribir el guión de lo que estás aprendiendo, y finalmente cuando te has quedado con una pandilla, vamos, por la que darías la vida, en este caso eran 10 personas, pues reescribir el guión para adaptarte tú a sus personalidades y a todo lo que ellos, a toda la verdad que ellos traen. Ni el mejor guionista del mundo podría escribir cosas tan hermosas, tan divertidas y tan ingeniosas, y diría tan lógicas, como estas personas, de una forma natural, ya te lo sugieren.
Hay una reflexión tuya que me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención, que es: tú empiezas a trabajar la película con la idea de que todos somos iguales, pero que cuando la acabas tú te das cuenta de que lo bueno es que todos somos diferentes.
Sí. Bueno, es que claro, pues eso significa una cosa que también enseña la película, que es olvidarte de las ideas preestablecidas y de los prejuicios, ¿no? Estamos hablando, mira, lo más bonito que he encontrado en las personas con discapacidad intelectual, y generalizo porque es que en mi caso tengo que generalizar, en todas ellas, personas que no juzgan. Entonces, tú te muestras como eres y ellos ya te conocerán y se harán una idea de ti, pero jamás se reirán mucho porque tu sombrero les parecerá ridículo y te reirás tú con ellos. Pero jamás juzgarían y dirían, mira, este tío está haciendo el ridículo, este no sabe, este... No, eso no existe. Y yo, bueno, pues sí, empecé con esa idea, también desde la ignorancia. Pues hombre, yo conozco personas con discapacidad intelectual, tengo familiares con discapacidad intelectual. Diría que quien no conoce, porque hay 300.000 personas en España con discapacidad intelectual. Pero cuando haces de verdad una... te sumerges de una forma tan a lo bestia y conoces tanta gente, tantas asociaciones, tantas familias, tantas realidades distintas, pues vas llegando a muchas conclusiones. Yo sí, es verdad que empecé como esta cosa chulita de decir, venga, con esta película demostramos que todos somos iguales, ¿no? Y es que, coño, somos iguales. Todos somos... por suerte, no tengo nada que ver uno con otro. Y además que buscamos a veces un poco la normalidad y que, bueno, en el fondo lo que nos interesa encontrar es lo diferente, de donde se aprende es de lo distinto y lo que te coloca siempre ante retos bonitos es las cosas que no conoces.
Pero ¿cómo, por ejemplo, desarrollasteis esa labor que hay en el cine que es imprescindible, la lectura del guión, la localización de exteriores, cómo enseñar a un actor... o enseñar qué papel tenían que hacer, todo eso, ¿recibiste ayuda? ¿Tenías ayuda de especialistas? ¿Cómo lo hacías?
Pues sí, vamos a ver, el proyecto lo comenzamos siempre de la mano de todas las asociaciones, bueno, contamos con Plena Inclusión, que reúne a todas las asociaciones de personas con discapacidad intelectual, pero es que todos los que tocamos, que diría que en Madrid fueron el 100%, a todas les pareció maravilloso el proyecto, porque era un proyecto de inclusión, de normalización, de verdad. Y esa normalización significa... es que no hay distingo de ningún tipo. Yo hago un casting, cuento con unas personas y creo que van a contar muy bien esa historia y les dirijo y les exijo y espero que ellos me exijan a mí. Pero mira, pero siendo muy sincero, la dificultad diríamos que está en que es una película coral, hay 10 protagonistas que no son actores. Bueno, pues eso tiene su dificultad. Pero es que la capacidad de aprender, que proviene de un entusiasmo de verdad desmedido, desmedido. O sea, de unas ganas de hacer, de sentirse de verdad una pieza del equipo, también de la excitación que supone un rodaje cuando eres ajeno a esto. Un rodaje es una experiencia brutal.
Mira, y luego también me imagino que aprovechar la espontaneidad, ¿no?
Absoluta. Lo que pasa es que aquí también me encuentro con una cosa que ya me había pasado una vez en África rodando con personas que no son actores, que cuando a uno le dices, esto lo tienes que hacer, pero de forma natural, te mira como diciendo, ¿y cómo quieres que lo haga? O sea, ¿qué quieres decir con eso? Porque cuando no tienes ego, que es la segunda cosa que no traen estos de serie, el ego, cero, tienes, sabes todo lo fácil que es. O sea, es que claro, ya te acostumbras, pero cuando llegas a casa y dices, ¿es posible lo fácil que ha sido y todo? ¿Qué es eso? Y además, cuando hay 10 protagonistas que no tienen ego, al resto se nos quita también, porque es que eso se contagia. Entonces todo es muy fácil. Y entonces cuando realmente tienes ganas de aprender y estás aprendes muy rápido, es que no puedo hablar de ninguna dificultad. Es todo distinto, tienes que reinventarte la forma de hacer, pero también es muy bonito que tú mismo te sorprendas con el resultado que estás... No puedes, o sea, para hacer esta película hay que cambiar de chip. No puedes salir de casa diciendo, yo me vuelvo a casa con esto rodado como yo lo tengo pensado en el storyboard, porque eso no va a ocurrir. Pero si cambias de actitud y dices, mira, no va a ocurrir lo que yo quiero...
A lo mejor voy hasta con más.
Pero lo que va a ocurrir es mejor. Es mejor de lo que imaginas, es seguro. Vale. Si no tienes actitud, de luego sufres mucho. Claro, es como si vas a rodar con niños o si quieres hacer un anuncio de pienso para perros, si quieres que el perro haga una cosa que no va a hacer, pero si tienes paciencia y...
¿Y por qué hay que ver la película, María José?
Bueno, yo la he visto... a mí me pareció maravillosa. Está en mi top 10 de películas. La primera es Baby, el cerdito valiente, para que veáis de qué palo voy. Pero que es una película. Gran película. Bueno, es un peliculón. A mí, desde luego, esta película es que me ha encantado. Es una cosa... Es una experiencia. O sea, no es solamente ver una película. Es una experiencia interna. O sea, las cosas que notas, que sientes, que estás viendo, cómo te emocionas. Antes estaba hablando Javier y yo fuera y me decía, es que ya no sé si voy a poder trabajar con capacitados. Ya no quiero. Y está muy contento también Javier Carlos por la participación de Televisión Española en este proyecto. Y es verdad, o sea, es que es algo más que hacer o ayudar a hacer cine. Es transmitir unos valores y en eso Televisión Española ha tenido el acierto de volver a implicarse en esas cosas.
Pues yo propongo a Televisión Española que haga como antiguamente, os acordáis, los ciclos esos que se hacían de películas, bueno, dedicado a Javier Fesser y a toda su filmografía.
Es que Javier
que es maravillosa.
Es que Javier siempre tiene
la revisión de las pelis de Javier.
Sí.
Que además
madre, es una delicia.
Se hace rápido.
Mira, yo ahora, por desgracia, tras la desaparición de Javier ayer, el marciano del sí. Milagro de Petinto, estoy loco por volver a verla.
Es verdad.
Porque es una peli que cada vez que la ves descubres una cosita ahí que dices, tú, joder.
Es impresionante.
Qué surrealista, maravillosa.
Es impresionante.
Y como esas muchas.
Y además esta película tiene otra cosa, y es que están cuidados todos los detalles, porque además de que el casting me parece dificilísimo, porque debió ser el momento de escoger, debió ser muy difícil, está todo también pensado que el protagonista es Javier Gutiérrez. Y ahí vamos ya vamos bien, ¿no? La canción es de Coque Maya, es una preciosísima canción. Quiero decir, todos los detalles están muy cuidados, ¿no?
¿Por qué ruedas con Steady? Cuando digo Steady, quiero decir con cámara al hombro, para entendernos, ¿eh? No es al hombro, es un complicado, pero en fin, no es la cámara fija en un trípode.
No, oye, no sé la de años que hace que no coloco la cámara en un trípode, ya no sé ni cómo se pone el tornillo. Pues mira, por un lado, ahí hay una evolución, que me gusta ser consciente de esa evolución. Al principio, cuando pues esta película que decía, El Milagro de Petinto, mi primera película, yo estaba muy preocupado con la estética, con la forma, de que la cámara siempre estaba en un traveling, moviéndose en momentos muy precisos, la fotografía de Javier Aguirre Sarobe era todo preciosista y todo súper cuidado, todo. Para mí era muy importante la forma, el empaque visual de la película. Y yo creo que en un proceso, por suerte, de aprendizaje de madurez, todo eso va pasando a un segundo plano, y a mí ya cada vez lo que me interesa es lo que está delante de la cámara. Y es más, al principio me interesaban pues las ideas, las cosas que provienen más de mi imaginación, y ahora me interesa mucho utilizar mi experiencia para darle voz a otros, aprender yo también otras cosas y tal. En Campeones, a mí la realización de la película pasa a segundo término, o sea, toda mi energía está en lo que pasa delante de la cámara. Y lo que pasa delante de la cámara... y la forma en la que lo hemos rodado, y porque hemos rodado con un grupo de protagonistas que no son actores, y no me quería perder nada, no me puedo permitir el lujo de perderme nada, nada brillante y especial que pudiera ocurrir, que ha ocurrido todos los días, pues hay que rodarlo de una manera muy flexible. Tengo que tener la cámara en el hombro, que en cualquier momento pueda reaccionar. Hay que iluminar de manera que no haya marcas concretas donde los actores tengan que... que no vayamos a perdernos una cosa de verdad especial y repetible porque ha entrado una sombra o está desenfocado o el micrófono no le capta, ¿no? Y eso significa renunciar un poco a veces a la estética, pero a mí me gusta porque me gusta también cada vez más el cine que cercano con el espectador. O sea, el cine que hace que el espectador... esté mucho más en la historia y menos apabullado por la técnica. Cada vez rechazo más las películas en donde detrás hay alguien contándolo que está demostrando que es muy listo, ¿no? Es decir, que es un espectáculo, que tal. Venga. Que hay cosas, yo veo el cine y digo, ¿esto cómo se hará? Pero es que al fondo a mí no me interesa.
Bueno, pues el triunfo de la sencillez, amigo. Claro. Más de 12 millones de euros recaudados, sí. Cerca de 3 millones, bueno, de personas.
Más que Spielberg.
Es una cosa...
Recaudaste más que Spielberg. Ya,
¿quién es Spielberg? Que no, que me muchacho. Me quiere sonar.
Todavía pone la cámara en un tornillo.
Me quiere sonar.
Pues esto, en fin, algo tendrá el agua cuando la bendicen, y algo tendrá este Campeones de Javier Fesser, que tiene el corazón robado quienes lo han visto y amenaza con robárnoslo a quienes la vamos a ver, porque el mundo se divide ahora mismo en dos: los que han visto Campeones.
Exacto.
Y los que la verán.
Yo diría que se divide entre los diagnosticados y los por diagnosticar, básicamente.
Y los por diagnosticados. Sí. Querido Javier Fesser, enhorabuena, dale un abrazo a todo el mundo.
Muchas gracias.
A tu hermano, hombre,
a todo
si
el mundo.
Ves.
Bueno, voy a empezar rápido para tener tiempo.
Dale un abrazo a tu hermano, que hace mucho que no le veo.
Gracias, Carlos, de tu parte. Pues,
un abrazo muy fuerte. Hasta
gracias
siempre,
a
Javier.
Todos.
Enhorabuena.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado. aquel día que nos fuimos a bañar. Aquel agua tan fría, su forma de nadar en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos. Yo secaba tus manos, tú mirabas una flor. Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol. En el río aquel, tú y yo y el amor que nació. Nuestro río sigue igual, con sus aguas tan claras que se pierden en el mar. En el